Hola, 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 buenos días. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Todas, todos. Estoy aquí un día más, ya sabéis, soy Yolanda Bellota y dirijo, presento, produzco, lo guiso, me lo como, Discofrenia. Un programa que trata de divertiros, de que paséis una mañana, una tarde, una noche agradable, con media horita de música, minuto arriba, minuto abajo. Y este programa ya sabéis que está hecho para vosotros, vosotras radiocoloristas, que sois los protagonistas. La sintonía de cabecera que tanto nos gusta y tanto me gusta decir, Booker Cianimillis, con su tema Green Onions, cebollas verdes. Un grupo que sinceramente tuvo poco recorrido, ¿eh? Para que nos vamos a engañar, los hombres tampoco hicieron grandes cosas. Bueno, pues después de decir todas estas cosas que os he dicho y también dichas. Bueno, pues hoy voy a tener un programa que hoy, bueno, a mí me estoy encantada de haber preparado este programa porque me gusta tanto, tantísimo esta música, estas melodías que voy a poner, que bueno, pues lo voy a disfrutar y creo que vosotros también. Los amantes sobre todo del bel canto, del belísimo canto. Vamos a ver, las fanfarrias, los oropeles. Venga, vamos a ver cómo encaramos esta maravillosa programa llamado, que lo he llamado yo, Brindis Clásico. Venga, vamos ya, vamos, preparados, listos, ya. La extraviada, la traviata. Liviano, bebamos. Desde los primeros acordes de la Traviata de Giuseppe Verdi, nos damos cuenta que estamos ante una obra maestra donde el amor radical y profundo es el verdadero trasfondo de cada nota y cada palabra. Esta ópera, en tres actos, está basada en un lacrimógeno libelo escrito por Alejandro Dumas hijo. Llamado la Dama de las Camelias, como todos sabemos. El propio Verdi pone un enorme espejo en el escenario, resaltando los errores de una sociedad enquistada en una hipocresía machista y de clase ambientada hacia la mitad del siglo XIX. Este es el brindis de la Traviata, de la extraviada. La Traviata se estrenó en La Fenice, en el Teatro de La Fenice, en Venecia, el 6 de marzo de 1853. Por cierto, Violetta Valery, que así se llamaba en la ópera La Cortesana, pues existió realmente. Se llamaba Alphonsine de Plessis, alias Marie. Si algún día viajáis a París y se os antoja hacer tanatoturismo, que ahora está tan de moda, pues en el cementerio de Montmartre podéis visitar su tumba. Es un monumento cuadrado con un pequeño retrato de Marie, muerta de tuberculosis a los 23 años. Escuchad a la gran Montserrat Caballé. Oh, mío babino caro, oh, mi papá querido. Este aria de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini se estrenó en 1918 en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Es la tercera y última de las óperas que conforman un tríptico y cada parte sería una alegoría de la Divina Comedia de Dante. Gianni Schicchi se corresponde con el cielo. Aquí está esta hermosa aria, como he dicho, que es una belleza. Bueno, y ahora viene mi ópera favorita, una de mis óperas favoritas, porque tengo varias, es tan bonita la ópera, pero este, un bello día, es el aria más famosa de la ópera, Madame Butterfly. En este aria más tan famosa de la ópera Madame Butterfly, como digo, Chio Chio-san le expresa a su criada Suzuki la esperanza de que su marido, el teniente de la Marina Americana, Benjamin Pinkerton, regrese junto a ella. Realmente no es su marido. Aquí lo han querido tapar. No era su marido, era su amante. Pinkerton estaba casado con su esposa americana. Y Madame Butterfly, pues era su amante, su concubina, con la que tuvo un hijo. Y el final, pues todos lo sabemos. Es una de las arias más conmovedoras de la literatura operística. Esta ópera se estrenó originariamente en dos actos. Más tarde serían tres los definitivos. Fue estrenada en febrero, no recuerdo muy bien el día, de 1904, en la Scala de Milán. Aquí escuchamos a la soprano Lillian Price, pero sin duda la mejor soprano que ha interpretado una Cheo Cheo-san ha sido María Callas. Y el mejor tenor en el papel de Pinkerton que yo haya escuchado ha sido Gilbert Dupré. De cualquier forma, Madame Butterfly, para los que nos gusta la ópera y, no, y amamos la ópera, es una de las más conmovedoras. Esta aria también la interpretó la hermana de Lillian, Leontine Price, que también era soprano. Bueno, realmente Leontine era contralto, yo creo, ¿eh? Pero vamos, Lillian sí, Lillian era soprano, la que canta este aria. Nessun dorma, este aria aparece en el acto final de la ópera Turandot, estrenada en la Scala de Milán el 25 de abril de 1926. En el tercer acto se encuentra una de las arias más conocidas escritas para tenor. Nessun dorma representa la victoria del amor sobre el odio, donde el protagonista, Calaf, clama que nadie se duerma. Perdonad, es que a veces se atasca un poquito, ¿eh? Pero no es por culpa, puede ser que sea el CD. Turandot es un nombre que en persa significa la hija de Turán. Turán es una región de Asia Central que pertenecía al Imperio Persa. La mejor soprano que ha interpretado a la princesa Liu ha sido María Callas, sin duda, sin duda. Y el mejor tenor ha sido que ha interpretado un Calaf, pues ha sido Jussi Björklin, que es el tenor sueco que estamos escuchando. En mi opinión, ¿eh? Estamos acostumbrados a escuchar a Pavarotti en este área, pero a mí me gusta más Björklin, personalmente, ¿eh? Aquí tenemos una de las óperas que más me gustan. Me encanta, La Bohème. Me llamo Mimi. La Bohème de Puccini. Este es el acto primero. Esta ópera consta de 4 actos. Se estrenó en Turín, en el Teatro Regio, dirigida por un joven Toscanini. El libreto se centra en la relación entre Rodolfo y Mimi, los protagonistas, y se desarrolla en una buhardilla del París bohemio. Sublime aria. Toda Bohème es sublime. Sublime. Un día hablaremos de los libretos, que tienen tanto o más significado, son más importancia incluso que el propio autor de la música y en este caso son los que siempre se, digamos que se, ¿cómo diría la palabra? Prevalecen entre los demás, pero los escritores de libretos son muy importantes. Yo os hablaré algún día. Aquí Mimi le está diciendo a Rodolfo, le está contando quién es ella, dónde vive, qué hace. Escuchad esta parte. Aquí estamos escuchando a la soprano Anna Moffo, que fue muy admirada por la pureza de su voz y su belleza. La llamaban la Bellísima, pues sí, tiene su lógica. Sus padres eran unos inmigrantes italianos que emigraron a Estados Unidos en los 30. Anna nació en el 32. Y no hay que dejar atrás al tenor, lo que pasa que no le estamos en este área. Bueno, es Franco Corelli. escuchemos, escuchemos otro poquito. A ver si Rodolfo la contesta. Bueno, pues no, parece ser que no la contesta Rodolfo, Yo ya lo sabía, lo que pasa que, bueno, he querido hacer la tontuna del día. Esta que estamos escuchando es la pieza de tanta fuerza, también de Turandot. Aquí la soprano es Renata Tebaldi. Bueno, y ahora vamos a escuchar un aria de León Cavalli que os va a encantar a todos y a todas. Preparados ya. Vamos a escuchar a un desgarrador Plácido Domingo con este aria llamado Vesti la Iuva, ponte el traje. De la ópera Pagliacci de León Cavalli. Ponte el traje y empólvate la cara, la gente paga para hacerle reír, dice aquí este tenor Plácido Domingo en este aria. ¿Cómo sufre el tenor Plácido Domingo, el papel que interpreta? Sufre por la infidelidad de Colombina, su esposa, que le ha puesto la cornamenta con Arlequín. Quizá junto con Pavarotti, Plácido Domingo ha sido el tenor que mejor ha interpretado este aria.
Oh,
Bueno, os estoy poniendo pequeños fragmentos de arias para que quien no esté introducido en la ópera, en el operístico, pues empecéis a familiarizaros, porque el bel canto, la ópera, es la manifestación más apoteósica de la música, para mi estilo de ver la música. La ópera es el sumum, el culmen de la fascinación escénica. Esta también es de la ópera tosca, Visi d'arte, que no podía faltar en este fantástico ramillete de arias que os he traído a mi programa para que disfrutéis. La voz de la magnífica soprano Zinka Milanov. La Tosca se estrenó en el Teatro Costanzi en Roma en enero de 1900. Esta ópera consta de 3 actos. Tosca es considerada una de las óperas más bellas por su intensidad dramática y por contener algunas de las más bellas arias del repertorio operístico. Aquí Puccini realmente se lució. Bueno, y quiero ya terminar este programa, vamos a terminar con este aria de la Traviata, que se llama Siempre Libera. Bueno, yo he puesto aquí mi pequeño granito de arena en esto de la ópera. He tenido el placer de asistir a varias óperas en mi vida, pero la que recuerdo con más agrado es un Nabucco que tuve el gusto de presenciar en el Teatro Real de Madrid, con un Plácido Domingo y una Ludmila Monastraica en el papel de Abigail, o sea, Plácido Domingo en el papel de Nabucco y Monastraica, Ludmila Monastraica en el papel de Abigail, que es que se salían los dos. Y también presencié un Rigoletto en la Ópera de Budapest, de la que salí pasmada. Si queréis disfrutar de la ópera, es conveniente que compréis una butaca sobre la fila 9, donde vayáis. abajo, evidentemente. Cuestan alrededor de 100 euros, pero merece la pena, ¿eh? Es una experiencia que no olvidaréis jamás, os lo aseguro. ¿Que la ópera es cara? Pues depende. Tienes desde 40 euros en uno de los palcos. Y, en fin, ahora pues ya no es tan difícil acceder a una buena ópera en un buen sitio. Más caras son las entradas para ir al fútbol o para ir a los toros. O para ir a conciertos, bueno, pues esto como uno más. La ópera, personalmente, para mí no es cara, personalmente. Mi próximo reto será a un Fausto en la Royal Opera House de Londres, en la que iré este verano. Esas son ya palabras mayores. Bueno, realmente no son muy caras, ¿eh? Porque van a poner como una especie de... para que acceda todo el mundo a la ópera, porque antes la ópera era clasista, se pensaba que era clasista, y realmente quieren acercarla a todos los públicos. Y en Londres tienen una muy buena iniciativa, aquí en la Royal, tienen una muy buena iniciativa que es, pues desde 10 euros puedes estar, digamos, atrás del todo, sentados en mantas o de pie, y te cuestan unas 10 libras, o sea que tampoco es tan caro. Bueno, pues ya sabéis mi próximo reto, ¿eh? Ya os lo contaré. Un Fausto en la Royal Opera House de Londres. Tengo las entradas. Y no os sintáis intimidados. La gente cree que la ópera es formal y estirada, pero no es cierto, ¿eh? Yo he visto a gente en una ópera con vestidos de noche y también en vaqueros. A la ópera se va a disfrutar del bel canto, no se va a otra cosa. Antes era con los monóculos y esto de que te vean y ser vistos, con los prismáticos estos que no me acuerdo, no se llaman monóculos, se llaman. Bueno, estos que llevaban, que se ponían en los palcos así, ellas muy estiradas, con los guantes todos. No, la ópera ya no es así. En la ópera húngara, sí, en Budapest, la gente iba muy, muy de tiros largos. Hombre, puedes ir con un vestido cortito o larguito, o como te dé la gana, pero vamos, que no. La ópera no es elitista. Escuchad aquí a Montserrat Caballé, cómo está cantando este aria maravillosa de La Traviata. Bueno, gente, pues nada, me despido. Me despido de todas y todos, radiocoloristas. Creo que os he acercado un poquito al bel canto, a la bella ópera, al bello canto, al maravilloso espectáculo de la ópera. Espero que hayáis disfrutado. Yo disfruto cada día. No hay un día que me vaya a dormir sin haber escuchado por lo menos un fragmento de alguna ópera, porque es mi vida. La ópera, bueno, realmente la música es mi vida, pero la ópera La ópera me fascina, me transporta, me relaja y me pone en paz conmigo misma. Bueno, pues lo dicho, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, que he estado con vosotros a los mandos, Yolanda Bellota, como sabéis, y me despido de todas y todos, y no dejéis de escuchar música, la que os guste. Os lo he dicho muchas veces, la que os guste, si os relaja y os reconcilia con el mundo y con todas las cosas que pasan, pues ya es suficiente. Pero intentad escuchar ópera o intentad escuchar jazz, que quizás sean los sonidos más duros, digamos. Pero si lo probáis, pues seguro que disfrutaréis como yo creo que os hago disfrutar a vosotros también con la música. Hasta pronto, amigos. Adiós.